Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es la ganadora del concurso.
Sara Misrai, ¿sí? Que dice que el ministro de Educación, de Justicia e Instrucción Pública, según la denominación en castellano, original, de Julio Argentino Roca, en el momento de la promulgación de la ley 1420, fue Eduardo Wilde.
O Wilde, ¿no? También, ¿por qué decimos Oscar Wilde y Eduardo Wilde, digamos? ¿Por qué será, no?
Tiene un sesgo nacional y popular,
Wilde. Ganaste un ejemplar de San Martín del Político. Sí. Los puedes pasar a buscar por el Maipú 555, de lunes a viernes, de 10 a 18, dedicado a tu nombre. Así que felicitaciones, Sara. Uh-huh. Lo pasas a buscar por la radio, entonces.
Y el saludo para otra Sara, para otra Sara Laza.
La compañera nuestra de Radio Nacional, nuestra compañera que lava los platos. Sí. Me imagino que en algunos temas que tratamos, algún plato se le habrá caído, ¿no? Después se la ha rebalado.
No sé si es la mejor actividad para hacer.
Un buen momento para lavar los platos. Es cierto. Sara Laza, un beso grande, uh-huh, de todo el equipo. Sí. Así que muchísimas gracias por escucharnos.
Y algunos mails también. ¿Cómo no? Dale. Sí, estimado Felipe. Escucho Historia de Nuestra Historia hace mucho tiempo y me gustaría que me manden la gacetilla digital. Muchas gracias, dice Ricardo.
Solamente tenés que entrar a www.elhistoriador.com.ar y suscribirte a la gaceta. Completamente gratis, te llega todos los meses. Somos más de 80.000 ya los suscriptores, ¿eh? Así, uh-huh, que uh-huh, con muchísimo gusto te la mandamos todos los meses gratis.
Bueno, el saludo, la participación en el concurso y el abrazo, de Isaac Gelman, que nos dice: hola chicos. Conteste, dice: un abrazo, sigan como siempre. Gracias, Isaac.
Gracias, Isaac.
Hola, soy Jaime Verazárate, participa del concurso, dice Jaime. Lo felicito, me gusta mucho el programa, saludos.
Muchísimas gracias.
Y después, bueno, el de María Paula, que dice: hola, antes que nada, felicitarlos por el programa. Y después contesta la pregunta del concurso. Soy de Lanús, dice María Paula, y muchas gracias por todo.
Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí. Bueno, quiero agradecer particularmente a toda la gente que estuvo en Neuquén, realmente impresionante, muchos oyentes del programa. No alcanzó la sala, así que se pusieron pantalla en el hall del museo, Museo Hermoso, Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Uno se pregunta por qué no hay 10 de estos museos. Nos contaba el director que hay miles de obras que están en el sótano del Museo Bellas Artes Nacional, de acá de la Avenida Libertador.
Sí.
Y que él hace años fue armando este museo un poco con ese reservorio que no se usa, no se utiliza. Vale. Y decíamos, por lo menos 4 museos, norte, sur, este y oeste, ¿no? Grandes museos nacionales. Con todo lo que hay sin exhibir el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, sí. Se armó este museo en Neuquén, que tiene un gran director como Smoljan, una persona que realmente trabaja mucho por ese museo. Uno puede ver Goya, puede ver Rubens, es una cosa impresionante. Muy bien cuidado. Un auditorio precioso, un orgullo para los neuquinos y para todos los argentinos. Así que muchísimas gracias a toda la gente de Neuquén, la Feria del Libro, que estuvimos ahí el domingo pasado, pasándola muy bien realmente.
Bien, ¿y el concurso de esta semana?
Esta semana es facilísimo, la verdad. A ver. Venimos dulces, ¿no? Bueno, preguntamos otros libros de Nicolás Yungay, puede ser en inglés, en español, bien, que no sean La Invención de la Argentina. Otros libros de Nicolás Yungay que no sea La Invención de la Argentina, nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto. También se pueden comunicar con nosotros a través de www.elhistoriador.com.ar y a través de Felipe Piña, página oficial. Ya somos 230.000. Así que, bueno, vamos avanzando hacia el millón de amigos de Roberto Carlos. Con muchísimo gusto.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, Nicolás Yungay es un gran historiador, un hombre que ha trabajado mucho el tema argentino, un hombre que se enamoró de la Argentina, como nos va a contar, allá por 1975, épocas complicadas para enamorarse de la Argentina, y ha trabajado mucho el tema de las ideas en este libro, La Invención de la Argentina, Historia de una idea, que se publicó primero en inglés y luego en español y que hoy se está reeditando a 20 años de su primera edición, un libro que recomendamos. No necesariamente tenemos que coincidir con todo el contenido del libro, ni con todo lo que hablamos acá, ¿no? Pero la verdad que es sumamente interesante la mirada de Nicolás sobre la historia argentina. Actualmente es el decano de Humanidades de la Universidad de Rice en Houston. Pasó por la Universidad de Texas, bueno, un académico muy importante, y honra nuestro programa, su presencia, Nicolás Yungay.
Los sueños de los fundadores de nuestra patria tienen su espacio en Historias de Nuestra Historia.
¿Coincidís con Sábato que la Argentina es un país de opositores? ¿Somos un país de opositores?
Bueno, yo creo que eso es obvio, ¿eh?
Bueno, pero está bueno que lo digas vos, porque sos, sí, sos de afuera, así que...
No, el... Es muy interesante ver las divisiones que siempre ha habido en la política. Nacionalistas, uh-huh, contra cosmopolitas, podemos, uh-huh, decir. Liberales contra conservadores. Ahora peronistas contra la oposición, sea la que sea. Y dentro del mismo peronismo existen, uh-huh, esas oposiciones. Así que cuando Sábato dice eso, yo creo que tiene razón. Uh-huh. Ahora, pasa en todos los países. Pero aquí, tal vez con el dramatismo de ustedes, sea un poco más que exagerado.
¿Por la beta latina, será? Sí. Probablemente. Hablemos de alguien que nos gusta, un personaje que siempre recomendamos su lectura, que es don Lucio Víctor Mancilla.
Sí, claro.
Es un personaje raro, ¿no? ¿Dónde encaja Mancilla en este contexto literario, ¿no? ¿Dónde lo ubicás?
Bueno, él en parte yo creo que estaba muy marcado por la asociación de su familia con Rosas.
Uh-huh. Así sobrino que, de Rosas, recordemos.
Sí, sobrino de Rosas, claro. Uh-huh. Y yo creo que alguna gente, entre ellos el mismo Sarmiento, le tenía cierta confianza sencillamente porque tenía ese vínculo familiar. Uh-huh. Ahora, cuando Mancilla visita a los niños Ranqueles, me encanta ese libro porque es un libro lleno de temas, pero casi sin conclusiones. O sea, un tipo que evita las conclusiones. Ahora, lo innegable es que él da una cara humana a los indígenas.
Le da la voz
al
indio.
La voz al indio, es verdad, uh-huh, es verdad.
La primera vez.
Sí, sí. Uh-huh. También se nota que él desconfía bastante del proyecto de ese momento de asimilar al indio, lo cual quiere decir realmente, uh-huh, aniquilar al indio.
Claro.
Pero por otra parte, Mancilla, por algo que yo no entiendo muy bien, nunca toma una postura política muy fuerte. Uh-huh. Y más adelante en su vida es una figura casi frívola.
Claro.
Es decir,
la caserí, ¿no?
Sí.
Coserí.
Sí, y existe una cosa, ahora eso lo he visto en varios países latinoamericanos, pero el esnovismo de la frivolidad, uh-huh, o decir que la gente no tiene que tomar nada en serio, todo es un chiste, todo es un juego, nos vamos a reír, etcétera, etcétera.
Clubmen.
Sí, pero es una especie de esnovismo, es decir, que no tienen, uh-huh, que tomar las cosas en serio. Y yo creo que Mancilla, sobre todo al final de su vida, refleja esa actitud.
Uh-huh. Pero ese libro es impresionante.
Impresionante, ¿no? Y también muy bien escrito.
Muy bien escrito.
Y es de un estilo que no es de época, o decir, claro, esas frases cortas, esos párrafos cortos, uh-huh, etcétera, etcétera. Eso nada que ver con lo que escribían sus contemporáneos.
El lugar que le da el lector también es muy interesante.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Sí. Bueno, el lector tiene que participar.
Totalmente. Sí, porque no es una bajada de línea en absoluto, sí, sí. No es lo habitual, ¿no?
Sí, sí.
Hablemos de tu experiencia con Borges, ¿cómo fue tu trato con el querido Jorge Luis?
Fabuloso. Uh-huh. Una experiencia, y yo diría que en mi formación intelectual no hay nadie más importante que Borges. Uh-huh. Y no estoy hablando de lo que dice sobre Argentina, que no es tanto realmente, pero, uh-huh, su acercamiento a la vida de las ideas. Uh-huh. Ahora, el asunto, ahora yo era un chico... Bueno, un poco más que mocoso, supongo, pero, uh-huh, yo tendría en ese momento 27, 28 años, estudiante de posgrado, llego acá y lo llama a su casa. Él atiende, entonces decidimos que no sé qué día, que yo iba a ir a su casa a las 2 de la tarde para, uh-huh, verlo. Bueno, a la hora indicada yo llego a la casa, toca la puerta y abre la mucama.
Fanny.
Entonces Borges grita, dice, ¿quién es? Y entonces ella dice, un señor norteamericano que tiene una cita con usted. Ah, sí, es cierto, me acuerdo ahora. Él estaba durmiendo la siesta. Aquí se levanta, vestido de una bata, y se sienta, y está de bastante mal humor, debo decir, porque obviamente yo había interrumpido la siesta. Y entonces me dice, bueno, ¿de qué se trata? Mientras tanto, esa bata que él tenía se le iba cayendo. Así que yo estaba ahí frente a uno de los grandes escritores del mundo viendo su muslo desnudo. Así que no fue exactamente como yo me había imaginado mi primer encuentro con Borges.
Claro.
Y yo vi en cierto momento que yo estaba a punto de perder la entrevista porque él estaba molesto conmigo. Entonces se me ocurrió en cierto momento decirle que en cierto momento él había escrito sobre mi tatarabuelo. Y él, receloso, pero ¿qué es eso cuando escribí sobre el tatarabuelo? Bueno, sucede que yo soy de antecedencia mormona. Y mi tatarabuelo fue uno de los primeros que, cuando los mormones fueron expulsados de Illinois, mi tatarabuelo era uno de los primeros que cruzó el río Mississippi en ese momento para empezar la gran migración hacia el oeste de Estados Unidos. Y Borges encuentra esa escena en cierto momento en la historia norteamericana y escribió cómo esa escena lo había conmovido. Entonces, cuando yo le conté eso, era como si se prendiera una luz en su cara y de pronto yo era una persona interesante.
Claro.
Y a partir de ese momento, entonces estuve con él en dos ocasiones más, con entrevistas grabadas. Un gran caballero, me trató como si yo fuera inteligente. y ahora, el atrevimiento mío frente a un señor que tiene una de las cabezas más privilegiadas de la historia, casi podemos decir, su memoria, su cultura, etcétera. Pero un trato muy modesto, muy cortés, así que realmente una gran experiencia. Y la primera entrevista la hice en español, la segunda en inglés. Así que
fantástico.
Y son apéndices de mi tesis.
¿La tesis sobre qué iba? ¿Sobre qué tema?
Sobre Borges.
¿Pero algo en particular? O
bueno, se llama El lector hedónico. Y es un análisis de... ahora estamos hablando de una tesis de estudiante, ¿no? Pero yo tengo capítulos sobre su idea de cómo el escritor escribe algo, qué es un personaje, qué es el lenguaje, o decir un acercamiento a lo que podría ser una teoría literaria en Borges, que es ambicioso porque Borges no tiene teoría literaria, lo que tiene son muchas ideas que podrían ser teóricas sobre literatura.
Y que se ha teorizado mucho sobre él, además.
Sí.
Cosa que él no hacía habitualmente.
Sí, no.
Totalmente. Sí. Vamos a leer un poema de Borges que tiene mucho que ver con nuestra historia y nuestra profesión.
Bien, esto es del año 1964, ¿sí? Es el poema conjetural, ¿sí? Y por ahí tiene algunas cosas que tienen que ver con la historia y con la Argentina, ¿no? El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que, huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte donde un oscuro río pierde el nombre. Así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta.
Tremendo, ¿no?
Tremendo, sí.
Tremendo, es una cosa...
No, es muy conmovedor.
Sí. Sí. ¿Y cuánto hay de barbarie en los civilizados, en nuestra historia? En los llamados civilizados, ¿no?
Bueno, me está costando un poco contestar eso porque digo civilización y ahí puedo dar muchos párrafos de qué es la civilización, sí, barbarie, sí, sí. Qué es la barbarie. Mira, yo creo que Sarmiento, cuando él destaca esa división entre civilización y barbarie, crea una división intelectual que a la larga ha hecho daño uh-huh. al país. Porque una de las cosas que he visto, por ejemplo, en esos caudillos que supuestamente eran bárbaros, eran casi todos republicanos. Uh-huh. Ahora, si uno lee, por ejemplo, a Güemes, Güemes tenía un discurso republicano.
Totalmente, igualitario.
Además. Igualitario, además. Lo mismo ahora, como ese libro de Jorge Meyer, que revela que uh-huh. el discurso republicano también estaba presente en los tiempos de Rosas. Uh-huh. Así que...
Bueno, Facundo era el que insistía sobre la Constitución, digamos. Sí, sí, el bárbaro sí. Facundo
así quería, es, así
quería
es.
Una Constitución. ¿No?
Sí, sí, quería una Constitución y además que en cierto momento Facundo iba a apoyar a Alberti para estudiar, a qué sé uh-huh. yo. Así que esa idea de que de algo fueran bárbaros, incultos, qué sé yo, bastante deshonesto. Uh-huh. Otro que me parece muy denostado y de una forma muy injusta por Sarmiento es Urquiza. Uh-huh. Urquiza para mí es una persona que yo admiro mucho. A pesar de todo, consiguió hacer la Constitución con todo Buenos Aires en contra. Uh-huh. Su decisión de no seguir peleando con Mitre fue una decisión muy difícil, sin duda, pero por otra parte sabía que esa lucha contra Buenos Aires era una lucha estéril.
Imposible.
Que nadie iba a ganar.
Y por lo menos se quedaba con Entre Ríos.
Entonces decide perder. Mm. Pero lo que eso indica es que él sabe que hay cosas más importantes que ganar uh-huh. por una ambición personal. Uh-huh. Y otro gesto de Urquiza que siempre me impresionó, cuando Sarmiento llega a la presidencia con Mitre en contra. Uh-huh. Así que casi no tiene amigos. Y de pronto le llega una invitación del Palacio de San José, invitándolo a pasar tiempo ahí, y un gesto sumamente generoso a ese Sarmiento que había hablado tan mal de Urquiza en la campaña de Gesto Grande. Sí. Sí, sí. Así que, y yo vi en eso, es un acto de grandeza realmente.
Gesto que le cuesta la vida además, ¿no?
Sí, prácticamente. Sí. Bueno, claro, le cuesta la vida porque no quiso seguir peleando.
Uh-huh. Nada más, digamos, frente al federalismo, sí, el abrazo con Sarmiento es como...
Sí, bueno, de los... No sé, los que no se conformaban con esa idea de Urquiza de que nuestras guerras son estériles, son guerras uh-huh. que nadie puede ganar.
¿Y cuáles eran las raíces del pensamiento nacionalista en este contexto, ¿no? Que vos situás un poco ahí en fin de siglo, que hay algunos elementos de ese pensamiento.
Bueno, lo que pasa es que siempre leemos la historia de nuestro momento para atrás. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve algunos de los temas del nacionalismo que surge de forma muy fuerte en Estados Unidos, en Argentina, bueno, yo diría a partir de 1900, Manuel Gálvez, uh-huh. Ricardo Rojas, etc. Y más adelante, en los años 20 y 30, es un fascismo que se convierte en algo mucho más agresivo y hasta muy imbuido del fascismo, muy relacionado con el fascismo. Ahora, leyendo para atrás, muchos de los temas de los nacionalistas, la deformación de la historia, entonces uno puede encontrar señala de eso en lo que escribe Alberdi. Que cuando Alberdi, por ejemplo, critica las historias de Mitre, eso ya es el comienzo, podemos decir, de un revisionismo histórico. Uh-huh. Otro tema, la importancia del pueblo frente a la hegemonía de Buenos Aires. Ahora Guido Hispano, por uh-huh. ejemplo, que se burla mucho de las pretensiones de Buenos Aires. Bueno, eso también lo vemos un poco, ahí casi escucho un poco a Jaureche.
Claro.
O decir que también se burla de las pretensiones de la clase alta, etcétera, etcétera.
Saldías, ¿no?
Ah, sí. Y Saldías, claro. Que es un gran historiador. Claro. Y otra cosa, el Saldías tiene una novela que nadie lee ahora, el Banquieto, creo que algo del trabajo, ¿cómo es? El trabajador, algo por decir, la historia de un inmigrante italiano que llega... Y se convierte en un buen argentino, una persona que contribuye a la construcción de la Argentina. Bianchetti se llama. Pero lo interesante es si contrastas eso con Sin rumbo en la sangre.
Tremendo.
Ahí ves todo lo contrario.
Cambaceres.
Pero es Cambaceres, claro. Uh-huh. Pero ahí Saldías, lo que vemos ahí es un espíritu un poco más inclusivo, uh-huh. que para mí es uno de los aspectos más positivos, digamos, del nacionalismo del siglo XIX. Uh-huh. Así que, leyendo para atrás, podemos encontrar eso.
Bueno, Nicolás, estamos llegando al final. Te agradecemos muchísimo la visita. Ha sido un gustazo tenerte acá.
El gusto ha sido mío, ¿eh?
Bueno. Y bueno, de mucha suerte con la reedición de un libro muy esperado porque estaba agotadísimo. Así que todos los amantes de la historia contentos con la reedición de La Invención de la Argentina, Nicolás Yungue. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 por aquí por Radio Nacional.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.